Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 7 de septiembre, 2 y 4 de la tarde, y es un placer saludarlos en esta nueva edición de Formas y Tendencias. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes relacionados con las últimas tendencias en el mundo de la comunicación, el diseño y la cultura visual. Vamos a hablar con expertos, vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de todos los conceptos donde se fusiona la innovación, las tendencias y cómo todo lo que tiene que ver con el área y el sector gráfico cambia y va en constante evolución, impacta la sociedad y los estilos de vida. Tendremos invitados expertos que van a compartir con nosotros conocimientos y perspectivas únicas sobre todos los temas que hablaremos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Una cooperativa de impresores desempeña un papel fundamental en el sector de las artes gráficas porque permite promover la colaboración y la asociatividad entre sus miembros. Es una estructura que permite a los impresores independientes unirse para aprovechar escalas de economía, compartir recursos, conocimientos y pueden así acceder a oportunidades comerciales que pues de otro modo estarían fuera del alcance individual. Además, una cooperativa puede servir como un foro de formación en la actualización constante de sus asociados, impulsando la calidad y la innovación en la industria. Esa importancia radica en esa capacidad para fortalecer los impresores, fomentar la sostenibilidad y competitividad y así de esa manera contribuir al crecimiento y el desarrollo de la comunidad de las artes gráficas. Accidents Will Happen es una icónica canción de Elvis Costello y The Attractions, lanzada en su álbum de 1979 Armored Forces. La canción combina elementos del punk y el new wave con la distintiva voz y la lírica ingeniosa de Costello. La letra trata sobre las relaciones humanas y la inevitabilidad de los errores y las heridas emocionales. El video de Accidents Will Happen complementa esa canción de una manera brillante, porque combina elementos visuales de ilustraciones de cómics de la época, utilizando un estilo gráfico particular y vibrante que asemeja a la estética del pop art. Esta elección se alinea perfectamente con el tema de la canción y crea una experiencia visualmente impactante. Esta combinación de Costello y el estilo gráfico del video resalta una calidad narrativa de la canción y agrega una dimensión visual que tiene única esta canción. Además, ese enfoque artístico ha ayudado a Accident Will Happen a mantenerse relevante y ser apreciada por las generaciones posteriores, dándole un importante estilo a los videos musicales de la época entre los años 70 y 80.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Accidents will happen, we're all
Julián Mauricio Carreño cuenta con 6 años de experiencia en el sector gráfico. Es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Especialista en creación narrativa y comunicador social periodista de la Universidad Central. Actualmente es responsable del proceso de comunicaciones de la Cooperativa de Impresores de Bogotá y coordinador editorial de registro, revista especializada del sector gráfico. Julián, muy buenas tardes.
Hola, sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy muy complacido de acompañarles y saludo asimismo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Pedro Augusto Cruz, que repite, diseñador gráfico industrial con maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Guatemala, CIDCA, Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Asequible. Miembro activo de la Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos REI 08, RIAC, y la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata, RIABIO. Docente universitario y actualmente imparte clases en la tecnología de comunicación gráfica de la corporación de la Universidad Uniminuto. Pedro, profe Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido amigo y siempre estudiante, nunca dejaré de serlo. Un cordial saludo a todos los oyentes, en especial a la cooperativa, porque es importante que todos escuchemos estas nuevas propuestas, estos nuevos campos, y mucha alegría de escucharlos y de compartir con ustedes nuestra experiencia.
Gracias, profe Pedro. Y tenemos también a Jorge García Rangel. Tiene 46 años de experiencia en la industria de la comunicación gráfica, de los cuales 5 años se desempeñó como gerente de producción de empresas como Science y Compañía y Arte Litográfico. Offset Printing Technical School en 1991. Técnico en impresión Offset del SENA en 1976 y es gerente y propietario de la empresa All Prints Graphic y Marketing. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Impresores de Bogotá y nos estará acompañando el día de hoy también en la edición de Formas y Tendencias. Pues empecemos, Julián, entonces, hablando de la cooperativa. Julián, ¿podrías darnos como una visión general de la Cooperativa de Impresores de Bogotá y esa historia de cuándo se creó?
Bueno, sí, en efecto, tiene una historia de vieja data. Es una cooperativa que surgió en el año 1975. Estamos a punto de cumplir 47 años el próximo 11 de octubre. Y bueno, es una cooperativa que básicamente surgió a partir de la necesidad que emergió en ese momento, en la que había unas fluctuaciones en el mercado en torno a los insumos gráficos y en consecuencia la necesidad de atacar esas situaciones que eran adversas para los empresarios del sector gráfico, no de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces aquí surge la parte bonita del mundo del cooperativismo, que es básicamente la importancia de la asociatividad para enfrentar situaciones comunes. Sí. En este caso, situaciones adversas del mercado. Y bueno, ya son 47 años de historia, lo que quiere decir que ha sido una experiencia exitosa. Quiere decir que vale la pena asociarse en una cooperativa, sí, en este caso del sector gráfico. Y actualmente estamos hablando de 80 asociados que hacen parte de la Cooperativa de Impresores de Bogotá. Y estos asociados pertenecen a distintos subsectores. Sí. Unos pertenecen al subsector editorial, otros pertenecen a la parte público comercial, otros pertenecen a etiquetas, otros también trabajan todo lo que tiene que ver con empaques y en general, digamos, con todo lo que tiene que ver con esos subsectores, va dependiendo un poco también de cómo está la situación actual en relación del sector gráfico, que está muy mutante como el mundo está cambiante. Sí. Y en consecuencia pues estamos en una relación, bueno, una situación correlacionada entre lo digital y lo físico, y pues allí también hay bastantes retos, bastantes situaciones que hay que tomar en cuenta, y el sector gráfico no es una excepción en este sentido, ¿no? Viene también generando algunas transformaciones al respecto.
Ahí solamente, digamos que por ser la cooperativa de impresores, ¿solamente personas que tengan que ver con el sector de impresión o también insumos, papel, tintas?
Sí, perfecto. Bueno, la cooperativa funciona principalmente como una comercializadora, como una intermediadora, y básicamente se mueve en el ámbito de la distribución de papel para asociados principalmente. El beneficio principal que tiene la cooperativa es para sus asociados, también de insumos gráficos. Sí. Y ya cuando hablamos del tema de los impresores, hablamos de las empresas como tal, que hacen parte de la cooperativa. Estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, Y la gran mayoría de estas empresas son impresoras. Uh-huh. Y se mueven en distintos ámbitos, en distintos, sí, subsectores, va dependiendo como de la especialidad de cada una o de la diversidad de especialidades que tiene cada una.
Ok, y desde esa perspectiva del empresario que hablábamos ahorita en la presentación de Jorge García Rangel, Jorge, cuéntanos cuál es como ese papel y la importancia que tienen los asociados en el funcionamiento de la cooperativa.
Sí, claro, el tema es muy importante, ya que nosotros organizados en una cooperativa nos ha permitido también tener nuestros propios materiales y ser un control en cuestión de precios con los demás importadores particulares. Es decir, si no existiera la cooperativa, hubieran todavía precios más altos y la competencia sería desleal. ¿Qué nos ha permitido la cooperativa organizarnos? Importar nosotros mismos el papel, porque en Colombia no hay buenas fábricas de papel, no hay fabricación de papel, es mínima. Sí. Entonces no cubriría el stock que necesitamos para todas las compañías a nivel país. Nosotros importamos, nos organizamos, somos más o menos 85 socios, de los cuales hacemos como un ente regulador del precio en el mercado para nosotros sostenernos dentro de unos valores razonables, precio del mercado del papel, y nos traemos, lo compramos nosotros como socios, y tenemos también posibilidad de venderle a clientes externos.
Sí.
De tal manera que esto nos ha dado grandes beneficios, y nosotros somos un ente regulador. La cooperativa, les aseguro que los proveedores concurrentes al mercado aprovechan su posición dominante en pocos oferentes. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos precios en el techo del mercado y condiciones de pago desde anticipado y contraentrega, nada parecido a lo que hoy tenemos. Sí. Definitivamente tenemos nosotros plazos de entrega, compramos, tenemos las posibilidades de tener un store, tenemos control de precio, y esto es uno de los principales beneficios que nos ha traído la cooperativa a los asociados.
Ok. Profe Pedro, dentro de esa perspectiva que tú tienes de investigación, ¿qué desafíos y oportunidades enfrenta la cooperativa en este momento frente al panorama de la industria gráfica?
Es importante entender que hay organismos a nivel mundial que están pendientes de los procesos industrializables y procesos de comunicación. Como sabes, la visión de la economía naranja y otras perspectivas nos han llevado a evaluar, por ejemplo, la CEPAL y el OCDE, que es el Centro de Desarrollo, visualiza a Colombia como un punto focal en los desarrollos de producción gráfica. Uh-huh. Esto nos lleva a un desafío muy importante, tanto de la formación como la investigación y también la parte industrial, a constantemente estar buscando redes, conexiones que nos permitan entender estos procesos continuos de regulación, alfabetización, para no decirlo peyorativamente, sí, o formación, y impulso en los estudiantes, futuros empresarios que van a participar de la cooperativa y las cooperativas. El cooperativismo no es malo, el cooperativismo es la unificación y la búsqueda de procesos regulatorios que permitan que todos nosotros unánimemente crezcamos como una gran red neuronal. Esta economía de desarrollo es vital para el país y las políticas institucionales de los ministerios. Sí. No solo se transcribe en procesos económicos, también en pautas y estadísticas que a nivel mundial nos colocan en puntos estratégicos, y de los cuales ya el director de la cooperativa nos comenta, nos permite posicionarnos.
Uh-huh. Julián, ¿Cómo tú nos has contado que ha crecido la cooperativa? Ya hay 80 y ¿qué? ¿85?
Sí, aproximadamente.
85 asociados. ¿Cómo se motiva desde la cooperativa esa asociación, o que se ingresen a la cooperativa?
Sí, en efecto, la motivación principal es justamente algo que habíamos relacionado hace un instante, y es que ante las situaciones adversas del mercado, y como le expresó también don Jorge García, sí, hace un rato, la cooperativa puede funcionar como un ente regulador de los precios del mercado,
sí,
y también puede funcionar en el ámbito de los beneficios tanto comerciales como sociales que reciben los mismos. Uh-huh. Entonces, hay incontables beneficios en el solo hecho de afiliarse a una cooperativa. Se dice, por ejemplo, Confecop y todos los gremios que asocian todo lo que tiene que ver con el mundo del cooperativismo han expresado, por ejemplo, que de las economías que más se mueven en el mundo, principalmente en Europa, pues es el sector cooperativo. Uh-huh. Pues de hecho el cooperativismo tiene su fundamento y su nacimiento en Europa, en Inglaterra.
Sí.
Y con base a ello, pues han salido incontables escenarios cooperativos. En Europa es muy común. Y pues aquí en Colombia también ya tiene una historia muy, muy grande. Entonces, tiene muchos beneficios que, por supuesto, llevados individualmente, una empresa a nivel individual, le costaría mucho más trabajo acceder a los insumos, acceder a los materiales que suministra, por ejemplo, un empresario que sí está, que sí está afiliado a una cooperativa, en este caso el sector gráfico.
Ok. Jorge, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, cuál es el proceso de asociarse a la cooperativa?
Bueno, realmente es muy sencillo, es hacer una solicitud, el consejo estudia, digamos, depende de los estados financieros, la posibilidad de aprobarlo, puede hacer una visita a la compañía, verifica efectivamente que es una empresa legalmente constituida y que puede ser miembro de la cooperativa. Entonces se hace un estudio y se aprueba, se somete a votación en el consejo de administración y listo, no es mayor complicado, no es muy complicado. Y los beneficios sí son muchísimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos compra de papel, tenemos un estudio CPP que puede suministrar las planchas, tenemos una unidad de dotaciones que nos beneficia para comprar nosotros las dotaciones dentro de la cooperativa para nuestros empleados y múltiples beneficios. Tenemos, utilidades, lógicamente representados en unos bonos. Tenemos los comités de educación que nos permiten a nosotros capacitar a nuestros empleados, programar charlas muy interesantes.
Sí.
O sea, los beneficios son muchísimos. Y tenemos comité de solidaridad, tenemos formación, tenemos autonomía, independencia, participación económica, comité de educación. Y realmente la persona puede hacer una solicitud, se estudia y se aprueba. Y cumplir con los requisitos ya de que haga su curso de cooperativismo y los aplique dentro de ya su participación.
Ok.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Julián, uno de los temas que se trabajan y lo que ha venido hablando también Jorge y lo que has hablado tú es el tema de una unificación del tema de precios y ese concepto que se maneja del papel, que es como la base fundamental del tema de las artes gráficas. Cuéntanos un poquito desde esa perspectiva, ese trabajo que ha hecho la cooperativa. ¿Cuáles son esos mitos que se han venido relacionando con el papel en temas de efectos medioambientales y cómo se maneja eso para todos esos temas coyunturales que tenemos del medio ambiente directamente con el papel?
Sí, bueno, en efecto, hemos venido trabajando mucho lo que tiene que ver con las situaciones comunicacionales o el mal posicionamiento del papel en términos, digámoslo así, de la matriz de opinión pública.
Sí.
Y hemos evidenciado en varias de las publicaciones que nosotros sacamos en nuestra revista, también en otras empresas y en investigaciones que se han hecho en el mundo, que en efecto el papel no tiene las connotaciones que regularmente se le dan en términos del impacto medioambiental.
Sí.
Por ejemplo, en la última publicación estuvimos analizando desde la colaboración que nos brindó una organización brasilera que se llama Two Sites,
sí,
sobre los efectos medioambientales que tienen los aparatos electrónicos en el mundo.
Okay.
Y resulta que los impactos en términos de estos aparatos a nivel del mundo a veces se minimizan, no se les da la dimensión que tienen por la incluso miniaturización de los aparatos electrónicos. Bueno, como muchos aspectos que tienen que ver con la inmaterialidad,
sí,
con la información subida en la nube, con aspectos que aparentemente son inmateriales y que darían cuenta de que no contaminan el medio ambiente.
Sí.
Sin embargo, pues en las investigaciones que se han realizado, en efecto, esta organización ha evidenciado que en efecto hay unos impactos medioambientales bastante fuertes. Por ejemplo, en el 2015, la huella energética global del sector de la tecnología y de la información era más o menos del 3.6% del consumo mundial de energía, ¿no? Uh-huh. Y también se está estimando que, por ejemplo, para el año 2025, las emisiones mundiales de carbono, por la participación que pueda tener la tecnología digital, puede estar cercano al 8%, que es lo mismo o las mismas situaciones de participación de emisiones que hacen los automóviles en el mundo.
Wow.
Entonces, pareciera que fuera como un elemento un poco invisible y se le da como una matriz demasiado elevada a los supuestos efectos del papel. Esta misma organización nos estaba hablando acerca de que aproximadamente en el año 2020, 500 empresas en el mundo tuvieron prácticamente que eliminar o cambiar todas esas campañas engañosas contra el papel.
Sí.
Y estamos hablando de más o menos 500 empresas, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que hay una matriz, hay una opinión que está circulando que muchas veces no es muy científica, que muchas veces no está muy bien investigada. Sí. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos contrarrestar. Uh-huh. Entonces, en relación con los mitos del papel, pues encontramos básicamente, yo te citaría rápidamente como estos tres mitos, ¿no? Para hacer papel se talan árboles, se destruyen los bosques naturales. Ese es
sí,
un,
eso es lo que nos han dicho.
Digamos que ese es un mito muy, muy natural.
Sí.
Y resulta que prácticamente todas las empresas que trabajan con el papel se basan en las certificaciones ambientales que tienen las empresas que producen los molinos, el papel y demás, ¿no? Esto querría decir fundamentalmente que estas empresas tienen unos bosques que se manejan a nivel comercial, que tienen los efectos de poder generar el papel y que tienen todas las condiciones medioambientales de manejo del agua adecuada, del manejo energético adecuado, de manera que sea amable con el medio ambiente.
Incluso nosotros desde la perspectiva del programa hemos venido trabajando en eso y vamos a implementar un proyecto de generación de empaques con material medioambiental. Entonces, no solamente de los árboles, sino también hemos escuchado por ahí de cáscaras, de uchuva, de otro tipo de materiales que pueden ayudar. Continúa.
Sí, pues muy interesante lo que estás planteando, porque en efecto ahorita se viene generando mucha investigación sobre este tema en el mundo, y en Colombia también se viene hablando sobre este tema, acerca de la generación futura de materiales con base a la uchuva, con base a este tipo de materiales que son mucho más orgánicos. Y bueno, pues hace parte del desarrollo de la historia y del momento en el que nos encontramos. Por el momento, pues eso está en investigación, eso se está desarrollando. Sí. Y lo que tenemos es básicamente la producción de papel como te lo estoy narrando en este momento.
Ok. Nos dijiste que habían tres mitos. ¿Qué otro mito nos puedes hablar?
Sí, por ejemplo, este mito dice los eucaliptos consumen agua en exceso, acaban con los ríos, ¿no? Ese es otro de los mitos así fundamentales. Y bueno, pues allí básicamente lo que se plantea es que el consumo de agua pues es el natural. No hay una investigación científica que diga que los eucaliptos, digámoslo así, consumen toda el agua del mundo.
Sí.
Consumen el agua que esté en las condiciones medioambientales. Y es básicamente esa misma cantidad de agua la que se podrían utilizar con otras plantaciones nativas, ¿no?
Okay.
Tiene mucho que ver con las condiciones de plantación, tiene que ver también con los estudios hídricos que se hagan en el lugar, que eso lo hacen las grandes empresas que tienen estos molinos,
sí,
que manejan estos bosques comerciales.
Sí.
Y pues manejan unos bosques como con muchas hectáreas, que básicamente anteriormente se podrían estar utilizando para la ganadería extensiva y para otras cosas y se utilizan con estos usos. Entonces, pues parece que hay toda una mitología en relación al papel,
sí,
que a veces no es muy científica y que tiene que ver más que todo con una mala propaganda al mismo.
Ok. Jorge, ¿cuál es desde también esa perspectiva de hacer parte de la cooperativa y de hacer parte de la industria real de impresores, cuál es esa verdadera huella medioambiental de la producción de papel? ¿Cómo ha evolucionado ese cuidado del medio ambiente a partir de la producción de papel en el tema de la industria gráfica colombiana?
En los últimos años hay una tendencia hacia la producción de papel más sostenible y la reducción de su huella ambiental. Algunas de las soluciones claves incluyen certificaciones forestales. Los países fabricantes de papel, casos como Alemania, Finlandia, los mismos chinos, tienen control de entidades que les hacen un seguimiento muy estricto, porque debido a lo que se ha venido hablando, que nos han estigmatizado que nosotros estamos destruyendo árboles para fabricar papel, es mentira. Entonces, estas compañías como el Forest Steward Chin son compañías que certifican a los fabricantes de papel, y lógicamente que esas condiciones para lograr hacerlo son muy exigentes. Son tecnologías más limpias. La industria papelera ha invertido en tecnologías más limpias y eficientes para reducir el consumo de energía y agua, así como las emisiones de gases de efecto invernadero y productos químicos tóxicos. Reciclaje. La promoción del reciclaje de papel y la fabricación de papel reciclado ha aumentado, lo que reduce la demanda de pulpa de madera virgen y disminuye la presión sobre los recursos naturales. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es lo que la gente no lo ha entendido, es que el papel se puede reciclar cuantas veces quiera. Nosotros tenemos una hoja papel blanco, la usamos y ese papel no lo botemos a la basura, lo reciclamos, lo recogemos, sí. Y sigue un siguiente proceso. Incluso ha habido un engaño de que el papel reciclado es que está salvando el mundo. Resulta que el papel reciclado es que nos recogemos papel que ya ha sido usado, le damos un proceso, incluso de pronto un poquito más difícil que hacerlo nuevo, y reciclado es todo papel. Todo el papel se puede reciclar. Termina dentro de su proceso productivo en cajas de cartón, lo que no ocurre con el tema digital. Los celulares, los computadores, las tablets, todo esto está contaminando el mundo de una forma más crítica que el mismo papel, porque es que el papel se deshace en la naturaleza, el papel se recicla, el papel, incluso en esas hojitas de papel que ustedes tienen en su oficina, están absorbiendo carbono, todavía siguen limpiando el aire, sí. Mientras que un celular, una tablet, una vez que está en desuso y cada vez tienen una vida útil más ligera por las tecnologías que cada vez van avanzando más, van 58 millones de toneladas en el mundo, van al medio ambiente, del cual solamente el 20% se controla. El resto está dañando el medio ambiente, lo que no ocurre con el papel. El tema del medio ambiente que dañamos nosotros se refiere a que talamos árboles para hacerlo, y esto no es ocurre. Los fabricantes de papel tienen sus propios bosques que ellos han sembrado y talan, sacan la pulpa, procesan y vuelven y siembran. Sí. Este es un proceso como una economía circular, donde empiezan con la siembra del árbol, termina el papel y se siembra nuevamente, y así se está obteniendo el papel. Entonces hay mucha información que no está siendo bien manejada y nos han estigmatizado a tal extremo que hay muchos avisitos. Yo tuve la oportunidad de tener una visita en una empresa y decía que por cada hoja que usted imprima, destruye un árbol. Eso no es cierto. Sí. Entonces sí hay muchas connotaciones respecto al tema de la huella ambiental en la producción de papel, y depende de diferentes factores, como el tipo de papel, el método de producción, la gestión forestal y otras prácticas asociadas a la cadena de suministro. Nosotros, es importante destacar que la huella ambiental específica de la producción de papel puede variar ampliamente según las prácticas de cada empresa y la región geográfica. La sostenibilidad de la industria papelera es un tema en constante evolución y está sujeta a regulaciones cambiantes y la adopción de mejores prácticas por parte de las empresas. La conciencia ambiental y la demanda de productos sostenibles también ha impulsado estas mejoras de la industria. Los fabricantes de papel también han evolucionado favorablemente para tener mayor control sobre el agua que utilizan. Ellos la reciclan, la tratan y la regresan nuevamente donde la han tomado. Si es posible que sea un río, pues ahí se regresa esa agua ya debidamente tratada para que no haya sea, la idea es que no haya daños al medio ambiente.
Sí.
Entonces, en estos temas de medio ambiente, nosotros estamos trabajando muy duro. Las empresas tienen sus certificaciones, tienen sus hojas técnicas en las cuales vienen de países muy desarrollados. Ni siquiera nosotros acá en Colombia, porque aquí en Colombia se fabrica el papel de la bagazo de la caña de azúcar, y el Valle del Cauca es inmensamente rico en esas plantaciones que utilizan para tener el azúcar y el bagazo. O sea, lo que no sirve es lo que se recupera para fabricar papel en Colombia. De tal manera que no, pienso yo que de pronto hacen más daño los que talan los árboles en el Amazonas sin control del mismo Estado. El Estado no hace su trabajo de cuidar ese pulmón del mundo que tenemos, mientras que sí nos estigmatizan a las personas que trabajamos en la industria de la comunicación gráfica y que utilizamos papel para estos temas. Y sí, además de eso, lo necesario e importante que es tener papel, porque si nosotros desde niños no tuviéramos papel, no escribiéramos sobre una hoja de papel, no estamos coordinando nuestras manitos con nuestro cerebro, y si vamos a terminar solamente en digital, entonces no vamos a desarrollar esas habilidades. El hecho de tener una hoja de papel y un esfero implica que estamos coordinando nuestro cerebro con nuestras manos, con nuestros miembros, con nuestra vista, con nuestro oído, absolutamente todo.
Ok. Pedro, y a nivel general, digamos que no solamente hablando del tema del papel, sino a nivel general de la industria gráfica, digamos, ¿qué se ha hecho para mitigar ese impacto en el medio ambiente dentro del sector de la industria gráfica?
Aportando lo que nos comentaban ahorita, hay que tener en cuenta que ya existen una serie de pautas de parte de instituciones que normalizan esto. Por ejemplo, tenemos la norma técnica del Icontec 6039 sobre hablar de los criterios ambientales para las tintas y su gestión de tintas.
Okay.
La ISO 12.247, aún la 14.001, que habla de la gestión ambiental de los procesos de la traza de carbono, con la 16.7054 de la huella de carbono a causa de las tintas. Todo esto ha generado un gran boom dentro de las empresas, porque saben que al normalizar los procesos, ¿quién gana? El empresario.
Sí.
Y también es necesario capacitar los técnicos, los tecnólogos y profesionales aún empíricos en los procesos de reciclaje, sostenibilidad, en la merma de cada uno de ellos. Es decir, una de las cosas más interesantes que podemos tomar en cuenta acá simplemente es que para nuestro actual estilo de vida que tenemos, nosotros gastamos un promedio de, ya permítame un momento, de 900, tenemos un promedio, permítame un momento, de 800 millones de toneladas de tinta que se producen a nivel mundial. Aplicando normativas, capacitación, agremiación y formación, se ha rebajado en un 30 a 40% el desuso y uso de las tintas.
Sí.
Si nos vamos a las tecnologías actuales, la IA con otros aspectos generativos la reduce en otro 30% más. Quiere decir, la técnica, la tecnología y la formación y capacitación, que entidades como la cooperativa, que entidades como la formación académica nos lanzan y nos impulsan a dar sostenibilidad. La traza de carbono no solo pertenece al consumo electrónico, pertenece también a los procesos humanos.
Uh-huh.
Las reducciones en los procesos de impresión a causa de todos los controles de gestión generados con las nuevas tecnologías y aún la formación y capacitación permite que se mejore la calidad. No solo es el código que tenemos en la norma, en la 128, creo que es de las bolsas de colores.
Sí.
También la formación ayuda.
En Formas y Tendencias, la música.
Yeah.
Paranoid Android es una canción icónica de la banda británica Radiohead, lanzada en el álbum OK Computer de 1997. La canción se destaca por su compleja estructura musical y lírica. Aborda temas de alineación, de ansiedad, de desesperación en esta era tecnológica, con su evolución musical a lo largo de la pista que se va en momentos suaves y melódicos hasta explosiones de un caos musical. Paranoid Android se ha convertido en una de las composiciones más ambiciosas y experimentales de Radiohead, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de la música alternativa. Estamos hablando de videos musicales que incluyan contextos digitales y contextos de ilustración. Y esta canción tiene un video muy particular dirigido por Magnus Carlson. Presenta una serie de ilustraciones animadas que complementan una atmósfera que lleva la canción con unas imágenes surrealistas, perturbadoras, que reflejan temas existenciales y una sensación de aleación presente en la canción. Esta canción permite que se genere un ambiente que ha dejado una huella particular en la cultura musical y visual contemporánea.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Jorge, ¿qué significa ser parte de una cooperativa? Pero hablémoslo desde los términos de la asociatividad y el cooperativismo.
Bueno, realmente ser socio de la cooperativa tiene muchas ventajas. En primera instancia, se relaciona uno con sus propios competencia y es mejor tenerlos cerquita, ser amigo con ellos para atar, ojalá en lo posible, porque en Colombia hay un poco de egoísmo y de celos entre los empresarios, digamos, en todas las industrias. Entonces, estamos hechos así. Sin embargo, hay que romper esos paradigmas y más bien tratar de buscar alianzas. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio existe el clúster de la comunicación gráfica, que ellos han trabajado muchísimo en tratar de unir a los empresarios para que nosotros aprovechemos la tecnología y la compartamos para lograr mejores beneficios. Eso es uno de los grandes retos. Sin embargo, hemos venido trabajando y ha sido un poco complejo. El control democrático por parte de los miembros. Nosotros somos libres, nosotros tenemos voto, tenemos igualdad, participamos en la toma de decisiones y esto es muy importante, sentirse uno parte y poder parte y arte, digamos así, en el sentido de que puede opinar, puede expresar sus inquietudes, es escuchado por los amigos y muchas veces logramos soluciones o ayuda, nos solidarizamos con alguna situación compleja y participamos. Tenemos autonomía e independencia, a pesar de que estamos unidos, 85 socios, pues cada uno tiene su forma de pensar diferente, su autonomía y su independencia, que en ciertos momentos se unen para lograr mejores beneficios, mayores fortalezas, para saber cómo está el mercado. Tenemos formación, tenemos información y cooperación entre todos nosotros, y tenemos compromisos en los cuales nos permiten seguir con el desarrollo sostenible de la cooperativa para actuar en un beneficio común entre nosotros y la sociedad en general, porque pues esto afecta a nuestras familias, afecta a nuestros empleados. Nosotros más o menos estamos generando un mínimo en los 85 socios, un promedio de 1.300 empleos directos. Entonces, en este caso, sí necesitamos cooperación entre los socios para lograr grandes beneficios, como el tema que les había hablado de tener stock suficiente de papel para nosotros no tener crisis. Incluso en la pandemia fuimos muy fuertes. Ahorita, pues, por pandemia tenemos algunas dificultades, desde luego por el precio del dólar. Nosotros compramos papel un poquito caro y ahorita con la bajada del dólar hemos tenido algunas dificultades, pero eso en este momento nos está fortaleciendo porque nos está diciendo quiénes somos, cómo debemos superar esta crisis, debemos unirnos y fíjese que aparecen una cantidad de cosas muy interesantes para fortalecer la cooperativa, defender la cooperativa y continuar con estos beneficios que hemos obtenido y que muy seguramente vamos a seguir logrando a través del tiempo y de la constancia, la perseverancia y la colaboración de todos los socios.
Sí. Julián, ¿cuáles son los valores, esos valores y esos principios que se guían pues, para la cooperativa y sus asociados?
Sí, bueno, a mí me parece importante mencionar cuál es, digamos, la razón de ser de una cooperativa, ¿no? Don Jorge lo alcanzó a mencionar, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que están agrupadas voluntariamente,
sí,
para lograr satisfacer necesidades no solo económicas, que creo que es un aspecto muy importante, sino también lo que tiene que ver con necesidades sociales y culturales comunes.
Sí.
Entonces, en ese sentido, se constituye en un medio que básicamente fundamenta principios democráticos. Es una empresa que se controla democráticamente entre todas las personas que hacen parte de la entidad. Y en ese sentido, y mirándolo un poco desde el punto de vista de los valores, pues la cooperativa básicamente comparte todo lo que se dice desde el punto de vista del cooperativismo a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Esto es que los valores se basan en la ayuda mutua, en la responsabilidad, en la democracia, como lo mencioné, en la igualdad, en la equidad y en la solidaridad. Y otros aspectos que ya tienen que ver con la parte funcional, uh-huh, del mismo quehacer cooperativo, ¿no? De las mismas dinámicas que ejerce la cooperativa en el día a día, como la transparencia, como la responsabilidad social. Uh-huh. Don Jorge alcanzó a mencionar un poco que la cooperativa tiene, por ejemplo, un comité de educación y con base a ese comité de educación se hacen procesos de formación,
okay,
de actualización en temas tanto técnicos como ya lo que tienen que ver con temas administrativos, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la reforma tributaria,
sí,
o todo lo que tiene que ver con esas actualizaciones que regularmente se dan todos los años, pues siempre hay formaciones en estos temas. Y asimismo los beneficios que tienen que ver con los asociados, sus familias y sus empleados. Entonces también hay actividades deportivas, actividades sociales, que hacen parte también como de esa cohesión que hace posible que una cooperativa sea vincular,
sí,
y que funcione pues a favor también de la parte económica, ¿no?
Uh-huh. Pedro, ¿cómo se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo dentro de una cooperativa?
Primero que todo, no, eso está mal dicho, qué mal, qué pena. Primero tenemos que tener en claro que el cooperativismo nace con un propósito, el crecimiento en común de un nicho. Pero simplemente hay que ver cifras, por ejemplo, 35 mil millones de pesos es este gran gremio, no es solamente la cooperativa, es el gremio de impresores, que ha indicado que tiene un 40% del mercado.
Uh-huh.
Es impresionante. Sin contar que da el 33% de incremento en el crecimiento económico del país. Eso,
sí,
le da un respaldo, le da solidez. Una institución tan sólida como es el gremio de las artes gráficas, de los impresores, nos permite visualizar las posibilidades que tiene esta entidad, estas empresas, este cooperativismo con el respaldo del país. Uh-huh. El país necesita instituciones que generen estos movimientos. Desde el interior del cooperativismo, lo que hace es articular, como comentó tanto el director como mi compañero aquí de mesa, es poder alfabetizar, mostrar, abrir puertas, poder permear de las tendencias, el gran radar que tenemos de monitoreo del mercado, poder mostrar aquello que necesita nuestro mercado. ¿Lo ubicamos desde quién? Desde la base de la cooperativa, las empresas, los empleados, la familia y los que consumen los productos. Esto permite que profesionales como tú o yo, Jorge, podamos acercarnos y transmitirlo a personas que están ingresando en este gremio. Decirle, mire, sí funciona, no es cierto lo que dicen y la realidad es esta, porque ¿quién se encarga del mercado sino los mismos empresarios, la misma cooperativa, las familias y todos estos programas que se han activado a causa del cooperativismo? ¿Dónde está el futuro? Ampliar más el espectro, poder ayudarle a nuevas empresas a tomar impulso, a realmente visualizarse en este sector. Es importante entender que nosotros los profesionales tenemos voz y voto porque las cooperativas son abiertas a nuevas propuestas, a nuevos sectores, a investigación, a escuchar al estudiante, al profesor, al profesional, a la persona ama de casa que quiere decir y escuchar hacia dónde se dirige este tema, las artes gráficas en particular.
Ok. Y Julián, cuéntanos, hablamos también de que la cooperativa tiene una revista. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa revista de la cooperativa, cuál es la misión de la industria gráfica y cómo se escogen también los temas para poder hacer una publicación?
Bueno, muchas gracias por comentarlo. Es una revista que circula hacia un público objetivo siempre amplio de la ciudad de Bogotá. Empresarios, hoteles, universidades, todos aquellos sectores que tienen que ver de alguna u otra manera con el sector gráfico. Y es una revista que ya viene circulando desde hace bastantes años. Es una revista que se plantea como una revista especializada en el ámbito del sector gráfico y que busca aportar valor, tanto académico y tanto práctico, para que las empresas, para que los distintos sectores también tengan elementos académicos, científicos y prácticos en relación con lo que viene sucediendo con el sector gráfico en la actualidad. Entonces, tenemos un consejo editorial. Pues tenemos aquí conectado a uno de los integrantes que es el líder de ese comité, Jorge García. Y con base a ese comité editorial comenzamos a elegir los temas de acuerdo a cómo se vienen presentando las coyunturas actuales. Por ejemplo, Pedro, que también está aquí al lado mío, participó en la revista pasada. Y vimos que era muy relevante y muy importante hablar también de lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial. Y lo que viene sucediendo con lo digital, porque digamos que lo que hemos venido hablando al interior del comité es que no se trata de poner en una situación dicotómica entre lo físico y lo digital, sino de cómo lo podemos integrar, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea. Entonces son temas que vamos eligiendo de acuerdo a los momentos que se vienen presentando y, por ejemplo, para la cooperativa también es muy importante todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental y la economía circular, que es básicamente lo que hemos venido hablando en este proceso. Es una revista que tiene trabajo de muchas cabezas, de muchas mentes que analizan estos temas, de manera que no es una revista que se consigue fácilmente. Sí. Se distribuye gratuitamente para todas aquellas personas y todos aquellos sectores que nosotros perfilamos que pueden tener interés en la misma y que podemos aportar valor en este sentido.
Ok, pues muy interesantes los temas que hablamos el día de hoy. El tiempo se nos agotó y pues queríamos agradecer la participación de nuestros tres invitados a esta nueva edición de Formas y Tendencias. Profe Pedro, muchas gracias.
A ustedes un cordial saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a los amigos impresores, a los amigos que también se dediquen a estas áreas y usted oyente, lo esperamos en un próximo programa.
Claro que sí, Julián, muchísimas gracias.
Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias, a la Universidad Minuto de Dios muchísimas gracias también por invitarnos. Pedro, muchas gracias, ha sido todo un placer y me parece que hemos tratado temas que son interesantes para la audiencia, que creo que es esto de los mitos y demás, entonces creo que es muy conveniente y bueno, también un saludo para todas las personas que nos escucharon y muchas gracias.
Jorge, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes muy amables por el espacio y por la oportunidad de dar a conocer nuestras inquietudes, nuestras necesidades y sobre todo dejar el mensaje de que nosotros no somos enemigos del medio ambiente, todo lo contrario, estamos trabajando para fortalecerlo, para cuidarlo y darle el mayor uso al papel, el mejor uso sin afectar el medio ambiente. Además de eso, pues dejar el mensaje que no estamos en contra de lo digital tampoco. Me parece extraordinario poder nosotros realizar muchas labores a través de la parte digital. Sin embargo, pues hay que crear conciencia de que hay que controlar estos temas también digitales en cuanto a los residuos digitales, ¿sí? Y pues ir de la mano todos juntos. Yo creo que las artes gráficas no van a desaparecer como en algún momento se nos han tratado de ver. Vamos a continuar y muy seguramente es beneficio para todos. Gracias.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.